Nace de una técnica japonesa que se llama el Kaksuhen Undo, que es básicamente expresiones libres y espontáneas del cuerpo. Es un poco responder a los impulsos naturales, a movimientos espontáneos, libres. Y tiene algo muy especial ese Reiki, que si ustedes me permiten lo voy a mencionar, porque ahora que lo cuento me da como pautas para poder introducir el tema de hoy. Y es el hecho de que es una técnica que funciona si y solo si tu mente está atenta a lo que está pasando en el cuerpo. Y es que lo que se sabe hoy en día de biodescodificación está muy referido al hecho de que no solamente se trata de encontrar las causas de las enfermedades en los síntomas, sino poder encontrar las respuestas. Y parte de esas respuestas están en las sensaciones del cuerpo. Un cuerpo que tiene una memoria, un cuerpo que tiene una información, como lo dijimos hace 8 días, inclusive mucho más amplia que el mismo cerebro. Porque ustedes saben que, pues, nuestro cerebro de alguna manera pues sufre de episodios de amnesia, ¿no? Se nos olvidan las cosas, la amígdala cuando nosotros tenemos situaciones tensionantes, estresantes, tiende a trabajar de una manera más intensa y al trabajar de una manera más intensa, pues inmediatamente afecta el hipocampo, el lugar del cerebro encargado de almacenar la memoria. Sí, la información, entonces el hipocampo pues se afecta, lo cual hace de nuestro cerebro, de nuestra memoria, un recurso muchas veces limitado, mientras que el cuerpo guarda y guarda y guarda. El tema es que nosotros no estamos atentos a lo que pasa en el cuerpo y ese es el gran problema. El Reiki Undo es, como les cuento, una técnica de movimientos corporales, espontáneos y libres, pero que se basa en prestar atención a las sensaciones. Y yo lo que diría es que la nueva biodescodificación, las nuevas terapias están basadas en ese principio. Y si lo logramos entender, vamos a poder no solamente decir, ah, ya sé, problemas de la piel, problemas de separación, como lo dijimos hace 8 días, sino que vamos más allá. ¿Sí? Y es que hay sensaciones que cada uno almacena dependiendo de sus experiencias. Puede que todos nosotros aquí nos asustemos ahora, pero Beatriz va a sentir el susto en el estómago, por ahí Lorena lo sentirá en la espalda, por ahí Joana en la pierna, y allá cada uno va a tener una información en distintas partes del cuerpo. Razón por la cual atender a las sensaciones, pues es genial porque nos va a brindar mucha información, mucha, muchísima. Y nos va a ayudar a entender la relación que existe entre nuestro cuerpo y nuestro cerebro. Y que lo que hagas a tu cerebro afecta a tu cuerpo. Y que lo que le hagas a tu cuerpo afecta a tu cerebro. Es bidireccional, ¿no? No es solo mente, no es solo programación aquí, no es solamente cambios dentro de la estructura mental, dentro de los modelos de pensamientos, cambios de paradigmas. Para los que no saben qué es un paradigma, es una idea preconcebida acerca de algo, ¿sí? Y las ideas preconcebidas se acercan a las creencias, y es que existen creencias, existen paradigmas, y pues se dice que hay paradigmas individuales, paradigmas reinantes en la sociedad, ¿no? Que hay ciertos paradigmas que ahora están cambiando, que suelen ser reinantes. Y todo eso es de la mente, ¿no? Pero cuando cambiamos eso, afecta al cuerpo. Pero también cuando cambiamos el cuerpo, afecta a la mente. Cuando movemos el cuerpo, cuando dedicamos a sentir, ¿sí? A poder conectar con él. De ahí tan importante la danza, el baile como una terapia reparadora. ¿Ustedes cómo les va con eso? ¿Qué tal, bailarines, bailarinas? ¿Alguno acá? A Beatriz no le pregunto, que Beatriz ya la conozco y yo sé que ella es una bailarina, ya mejor dicho, de fines de semana incansable. Y Lorena, ni qué decir. Lorena, mejor dicho, si es que. Y bueno, yo veo a Leti, seguramente, y Joana también, a todas, a todas. Y es que de verdad uno mira digámoslo, el danzar, el baile, y son como movimientos y expresiones que por algo los utilizaban nuestros antepasados. Miren las culturas indígenas, ¿sí? ¿No han visto esas tribus africanas cuando hacen reportajes? Y es como bailan alrededor del fuego, como los bailes hacen parte de esos ritos, de esa cultura, de esa información que viene. Entonces, todo esto un poco en un marco de reparación y en un marco de transformación. Así que, Joana, a bailar. Usted allá en Cali. Listo, Joana Restrepo y Joana, mi otra Joana, me acuerdo el apellido, Joana, bueno, digo de Cali. Allá a bailar salsa. ¿Listo? Entonces, sí, Lorena estaba en clase de Reiki. ¿Sí ven? Solo un comentario ya. Con el comentario hicimos la introducción a la clase. Y no tengo frío. Y con Reiki no le da uno frío, así que bueno, espero, pero pronto se separe. Y hablando de eso, bueno, ¿y cómo están los demás? Judy, ¿cómo vas? Judy sí sabe que es frío, ¿no? Judy sí conoce el frío allá de primera mano, ¿no?
Sí, bastante frío.
¿A cuánto temperatura estás tú?
Yo creo que hoy está por ahí a menos 15. Hoy no está tan frío, la verdad.
A menos 15 grados, pero no está tan frío. ¿Sí ve? Y aquí Joana se queja porque Lorena se queja porque está aquí a 10 grados o a 12. Allá
No
Judy
me
está.
quejo más, no me quejo más.
Bueno, está a menos 15 grados. Ah, Beatriz, usted allá en ese calorcito allá de las montañas de Antioquia. Bueno,
En
está
Cali,
tratando.
¿no? Que hay mucho calor en Cali,
Ah, no,
dice.
Joana sí está en Cali. Joana sí. ¿Joana ha calentado mucho?
Está impresionante el calor acá. Está muy fuerte.
Imagínate.
Estamos
Impresionante.
a 28, 30, 31 grados. A esta hora está haciendo mucho calor.
¿Usted qué haría con ese calor allá, Judith, donde anda?
No, fíjate que acá en el verano llega hasta 40, desesperante.
¿En serio?
Sí, llega muy, 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 muy caliente y entonces como ya se acostumbra uno al frío,
Sí,
no,
claro. No, debe
20
ser.
grados es una cosa espantosa para uno lidiar
No,
con
y
20
así nos
grados.
pasa aquí en Bogotá, seguro. Así también nos pasa. Pero bueno, hablando de calor, hablando de frío, hace 8 días le dedicamos una clase al calor y al frío. Quizás lo que nos faltó decir de la piel era que cuando nos desvinculábamos del otro, pues sentíamos frío. Y hay personas, Judith, que así estén en Cali, allá a 40 grados, a 30 y algo como Joana, sienten frío y viven fríos a toda hora. Y uno dice, oiga, pero ¿por qué ese frío en la piel? Y algunos dicen, es que es un frío que llega a los huesos. Y es como una frase muy habitual, ¿no? El frío me penetró los huesos. Y yo creo que hay una relación entre el frío, hay una relación entre la piel y entre el sistema óseo. Y me gustaría hoy, si a ustedes les parece, que hablemos del sistema óseo, que hablemos de los huesos y que de alguna manera con los huesos sigamos entendiendo un poco más de qué se trata esto del coaching energético y de la biodescodificación. Sin embargo, el calor es la solución. Empecemos diciendo eso. Lo que se necesita es calor. Y no solo el calor físico, sino es el calor del otro. ¿Listo? El saber que el otro hace parte de mí. Pero ¿qué pasa cuando ese otro se ha separado? ¿Qué pasa cuando ese otro se ha distanciado o cuando yo he decidido distanciarme de ese otro? Siendo ese otro la familia, siendo ese otro la pareja, y quizás uno hizo que yo me distancio por un simple sentido de sobrevivencia, porque si sigo ahí, mi vida está en riesgo. Y entonces uno se distancia, ¿no? Dice, Cristina me dice, siempre tengo frío y me duelen los huesos. Sí, o sea, ¿y de dónde viene ese frío? O sea, como que podemos empezar a explorarlo entendiendo que el frío, repito, es la consecuencia de la desvinculación con el otro, con un otro. ¿Listo? Y empezamos a abordar esto en tres escalones, como lo dijimos hace 8 días. Y permítame, yo me voy a apoyar de mi presentación para darle un orden a todo lo que estoy diciendo. Porque eso sí, cada tema que vamos colocando, yo lo voy encadenando con lo que tenemos para hoy. ¿Les parece? Mire, ya el calor y el frío, ya nos dio para decir, calor y frío es contacto con el otro. ¿Listo? Calor y frío es básicamente relación con las otras personas. Y el poder reparar eso va a tener que ver con el calor. Trabajar con el fuego de una vela, trabajar con las, frotar las manos, con llevar las manos a ciertas partes del cuerpo, ayuda a generar ese calor. Pero principalmente, poder sentir y conectar con la luz del otro. Pero ¿a dónde arranco? Es decir, me dicen, oiga, mucho frío es desvinculación con el otro. Entonces arranca uno, Judith, primero mirando mis experiencias. O sea, miren la parte de abajo de esa pirámide. Arranco mirándome a mí. Y entonces digo, bueno, pregunta, ¿cuáles experiencias últimas te han llevado a estar sola o sola? ¿Sí? ¿Cuáles son tus decisiones inconscientes que te han llevado a apartarte de algo? Y a decir, mejor yo me aparto. Mejor estoy solo, mejor no me pongo en evidencia, mejor no confío en esta persona, mejor aquí me prevengo y como que no digo mucho. Esas suelen ser frases muy recurrentes, ¿no? Por ejemplo, en la parte del trabajo. Cuando uno encuentra que los compañeros de trabajo son poco solidarios, al final dice, uy, aquí no se puede confiar en nadie. Yo mejor me quedo en silencio. ¿Les ha pasado alguna vez? Y la persona decide estar sola. Y esa soledad, entonces, es un cierto aislamiento. Entonces, uno empieza a mirar sus experiencias y empieza a mirar como una línea de tiempo. No vamos hacia atrás. Y en esa línea de tiempo hay lo que llaman los puntos de quiebre, o puntos bisagra, o puntos de bifurcación. Eso tiene muchos nombres, pero creo que al final todo traduce a lo mismo. Y es, ¿cuáles fueron esas experiencias que como que hicieron que hubiese un giro del destino? O sea, mi vida iba para allá, o sea, yo iba para allá, y el giro del destino cambia. Y esos giros del destino hay que mirarlos no solo desde lo actual, sino desde lo transgeneracional. ¿Listo? O sea, pregunta, ¿cuántos giros del destino hubo en tu árbol familiar? La familia estaba unida y hubo una tragedia y el giro del destino llevó a que esa persona quedara sola. Y fue el sobreviviente. ¿Ustedes han escuchado el síndrome del sobreviviente? Y es aquel que murieron todos y quedó vivo. Y ese sobreviviente va a tener una responsabilidad. ¿Y saben cuál es? Hacer lo que los otros no alcanzaron a hacer. O sea, va a cargar con lo suyo, con sus sueños, sus metas y con las metas no cumplidas de los que se fueron. Y más si esos que se fueron estaban cercanos. Y entonces ya los huesos empiezan a pesar. Y dice, uy, me pesa mucho esto. Y ya la persona empieza a sentir que hay pesos, que tiene que hacer, que le toca. La palabra me toca afecta a los huesos. Mejor dicho, hay gente que de estos cursos sale enferma de los huesos. ¿Cómo así? ¿Esto no es para reparar? Sí. Hay personas que toman cursos y dicen, no, es que a mí me toca sanar a papá. No, si usted supiera, a mí me toca sanar a mi pareja y me toca hacer esto y yo no lo he hecho y se estresan. Entonces como que encienden esta clase y me ven a mí y dicen, ay, de verdad que a mí no, a mí, de verdad que Ricardo ha dicho que tocaba hacer y yo no lo he hecho. Y entonces él me toca, se vuelve una carga. Pero hay personas que se les agudiza esa carga en razón a que son sobrevivientes. ¿Está bien? Entonces, el giro del destino podría mirarse desde el tener que ser un sobreviviente. Y el sobreviviente, pues lo que afianza es la disonación entre la mente y el cuerpo. O sea, hay una disonancia. Esto se puede mirar de dos formas. Dos palabras para que ustedes, por favor, las tengan presentes. Resonancia y disonancia. La disonancia es cuando se dice algo y se genera un eco negativo. ¿Sí? Y la resonancia es cuando hay un aspecto positivo que se produce y genera un eco positivo en el entorno. Porque claramente uno de los cambios de paradigma más importantes a los que nosotros estamos aquí o enfrentados es al hecho de que yo no me enfermo solo. A mí no me duele solo, me duele sistémicamente. ¿Listo? Ahora, todo esto es teoría, es importante entenderlo, pero vamos a tener que llegar a calor. Hay que generar calor para acercarme al otro. Hay una frase maravillosa, Lorena, no sé si tú te acuerdas. La luz de mi corazón, el fuego que habita dentro de mí, saluda el fuego que habita dentro de ti. Enciendo esta llama de luz para pedir al universo que en armonía perfecta estemos juntos de la mejor manera. A mi lado o lejos, pero que estemos y que tú brilles y que yo brille. Y te abrazo en un fuego que se llama el fuego del calor. El abrazo es el fuego. Por eso cuando uno abraza, y no sé si a ustedes alguna vez les pasó, uno como que le pone la espalda a la persona, así en la mano, se la pone en la espalda y empieza como a frotarle la espalda, así. Como que uno de alguna manera quiere activar esa energía que está ahí presente. Y eso es parte del abrazo. Y eso es parte del fuego. Pero también ese fuego se puede empezar a trabajar cuando empiezo a sentir que me logro enraizar la tierra y que de esas raíces recojo energía que va directamente a mis huesos. Enraizarse es una técnica del Qigong que la practicamos también en la terapia Reiki. Seguramente los que han visto Reiki acá se acordarán. Permite llevar energía a los huesos. ¿Sí? Y consiste en que tú te sueltas, te relajas, sueltas tus brazos e imaginas que de tus dedos salen llamas de energía al haber torrente sanguíneo, como que se sueltan, como que tomas la tierra, como que también de tus piernas tomas energía y te anclas con tus raíces y que tomas el aire y recoges energía de la tierra. Y ahí empiezas con el movimiento. ¿Se acuerdan que hace un momento hablaba del uno? Movimiento. Lo clave de estos ejercicios para que funcionen es que mi atención tiene que estar ahí. ¿Listo? El problema es que estamos distraídos. El problema es que vivimos distraídos. El problema es que la tecnología nos distrae. Y como nosotros tenemos unas neuronas que copian, por lo general lo que hacemos es contagiarnos. En términos médicos, ¿no? O sea, uno no solo se contagia de virus, sino se contagia de comportamientos. Uno mira todo un día noticias y ¿cómo termina? Contagiado, ¿no? Afectado, ¿no? ¿No les ha pasado? O termina uno, se pone uno a ver esos discursos políticos y uno termina, mejor dicho, allá queriendo salir a acabar con el mundo. Y es eso, es como que tomo, pero ¿por qué? Porque mi atención está ahí como dispersa. Y el éxito de la biodescodificación, como les dije al principio, está en poder centrar la atención. Ahora, eso en términos prácticos, ¿qué significa? Que si tú sueltas tus brazos e imaginas que estás tomando y enraizándote a la tierra, tu atención está en eso, ¿está bien? O sea, no estás pensando en otra cosa, porque si estás pensando en otra cosa, entonces significa que la energía no está actuando. O sea, actúa cuando miras. ¿Está bien? Y respiras, siendo la respiración un vehículo fundamental de este proceso. Pero me enraizo. Entonces ahí llevo el fuego. ¿Listo? En este caso, llevo fuego de la tierra, energía de la tierra, a mis huesos. ¿Para qué? Para poder de alguna manera nutrirme de la tierra, nutrirme del otro. Reparar esos giros del destino, porque empezamos diciendo que uno vive experiencias, ¿no? Difíciles, traumáticas, complejas, se llama biochoc. ¿Listo? Un biochoc es una experiencia difícil, compleja, traumática, donde no tuvimos como capacidad de reacción, eso es un biochoc. Y eso es biochoc, mandan información al cerebro que inmediatamente conectan con el cuerpo. Entonces, hago mi línea de vida, empiezo a mirar esos giros del destino, empiezo a mirar esas experiencias, esos biochoc, y empiezo a trabajar sobre ellos y empiezo a llenar de calor. Y si de pronto la experiencia difícil fue, por ejemplo, que en el último trabajo fui maltratado, me sentí humillado, sentí que mi trabajo no fue valorado porque me sacaron de mi trabajo y nunca me dijeron, mira, tú hiciste mucho por esta compañía. Y uno sale con esa sensación y uno dice, no. Pero si uno sale con esa sensación, ojo, sin resolver, sin transitar, pues termina generando, ¿qué? Un conflicto. ¿Estamos de acuerdo? Y ese conflicto luego se va a volver un conflicto desencadenado. Entonces, es un poco, me enraizo, ¿sí? Como que vuelvo y me coloco en mi lugar, lleno de energía mi cuerpo, para sentir que yo realmente ocupo un lugar importante en mi vida. Y que el lugar importante también lo he ocupado en un lugar, más allá de lo que los otros lo reconozcan o no. Yo ocupo un lugar importante y esa es la información que trabajo, con mi atención ahí presente. ¿Listo? ¿Entendido ¿Qué significa y cómo se repara? O una forma de reparar, ojo. ¿Está bien? ¿Hay alguna situación similar que alguien haya vivido? ¿Que nos quiera compartir a lo que estoy diciendo? ¿De no sentirnos valorados? A ver, Joana.
Sí, mira, yo tuve un cambio hace un año y prácticamente quedé sola con mi esposo y con mi hijo. Hubo mucha gente que se retiró y sí, uno se siente solo, pero es donde uno se da de cuenta que tienes que ir por otro camino, tienes que empezar nuevas cosas, comenzar como a escudriñar el por qué, el por qué pues quedé en este estado, ¿sí? Sin ser malo, pero sí que todo tiene un significado. Y la otra es que tengo una persona muy cercana, muy joven, que se la pasa así con mucho frío y con dolor de huesos y se la pasa supremamente enferma. Y uno la ve y sí, en realidad es bastante, la apariencia es bastante compleja, tiene muchas ojeras, las manos se le ven las venitas. Y sí, todo lo que dices como que conlleva a uno como a caer en cuenta de todo lo que pasa.
Sin embargo, hay dos ejemplos que tú me colocas que valdría la pena tomarlos para adicionarle otros elementos, ¿sí? El primero de ellos, tu experiencia donde saliste de tu trabajo y donde terminaste sacando unas conclusiones y quizás encontrándole un sentido, ¿no? Diciendo, oiga, pues voy a aprender, el sentido es como lo que yo aprendo. Sin embargo, eso es unidireccional, va de la cabeza al cuerpo. ¿Habremos resuelto lo del cuerpo? Quizás no. Quizás esa experiencia está en el cuerpo. Y habría que hacer algo para resolverlo en mi cuerpo, porque ahí hay una sensación que está ahí. ¿Me entiendes? Entenderlo, aprenderlo, razonarlo, me ayuda a resolverlo aquí. Y puede que me ayude aquí, como puede que no. No lo sabemos. Pero falta otra parte, porque lo que hace la mayoría de gente es eso que tú y nosotros hacemos, y es que uno dice, bueno, algo tendré que aprender de aquí, la vida sabia, confío en que, y uno todo lo resuelve acá, ¿no? Entonces encuentra una idea que, pero no necesariamente es lo que uno le ayuda. ¿Por qué? Porque vuelvo en otra situación, quizás similar, y le dispara eso, y hay gente que cuando le dispara eso le duele el estómago, ¿se acuerda que lo hablamos hace 8 días? Y le disparó, dice, uy, no, pero eso me representa lo mismo. Entonces significa que no se ha resuelto. Hay que llevar el cuerpo a un lugar en el que podamos repararlo. Y eso, esas técnicas son las que estamos aprendiendo en este curso. Yo les propongo algo, que este sea un curso para entender, pero también para que ustedes se lleven técnicas, ¿les parece? Y en algunos casos para hacer. Lo que pasa es que si, por ejemplo, yo me quedo haciendo enraizamiento, se me va la clase. Me encantaría hacerlo. Me encantaría, pero se me va una hora, ¿sí? Yo no sé, hay cursos como los de Reiki que, pues, digámoslo, son menos teóricos y pues nos vamos con la práctica. Sin embargo, estamos haciendo, ¿no? Las 8 días hicimos, ahora vamos a hacer alguno. Pero permítanme, y yo les brindo herramientas para que ustedes luego digan, vea, este me puede servir. Yo lo que siento es que necesito tener fuerza y energía en mis huesos. ¿De dónde la tomo? La tomo de la tierra. Sí, eso es lo primero. Ahora, lo segundo que tú mencionas, la experiencia de una amiga tuya, de una conocida.
Es de una prima, es muy cercana.
Ok, y con su tema de huesos y de frío constante, ¿sí? Y que tú percibes. Entonces, hay dos temas que yo voy a sugerir a todos ustedes que, digámoslo, seamos cuidadosos, porque a todos nos pasa. Y es que muchas veces con esta información uno suele sacar conclusiones apresuradas. Y suele decir, pero si ve, no es el caso de Joana. Y no es el caso, seguramente no de nosotros, pero sí yo lo he visto mucho. Y es que hay personas que se vuelven indiferentes ante el dolor del otro. He escuchado gente que dice, si ve, por su mal genio es que le dio cáncer. Entonces, si ve, sigue además. Y entonces como que ya entendieron hicieron una suposición de que una cosa lleva a la otra. Cuando, acuérdense que esto no es tan lineal, o sea, la causa de una enfermedad no es solo una, son muchas. Entonces, ahí como que entramos como en un ojo crítico al que hay que tenerle mucho cuidado, porque hay que mirarlo con lupa. sí para analizarlo y para poder aportarle a la persona, ¿sí? Los procesos de problemas de huesos propiamente tienen un conflicto. El de hace 8 días de la piel, de la epidermis, ¿cuál era el conflicto? La separación, ¿se acuerdan? Ese fue el tema de hace 8 días. Los que no estuvieron, hace 8 días hablamos de sentirnos separados del otro. Vayan a, o sea, digamos lo que toda esta información, eso es lo como la idea que principal, como me llevo de esta clase es, los problemas de huesos tienen que ver con desvalorización. Es decir, no sentirnos valorados por algo. Por eso hace un momento mencionaba la persona que va a una empresa que no le reconocen su trabajo y que termina diciendo, ah, si ve, yo tanto que me esforcé y ni siquiera me dijeron gracias. Y lo resuelve en la cabeza y dice, bueno, pues la vida es así. Pues sí, y sin embargo aquí uno quedó con eso. ¿Sí? Y ahí está el trabajo. Hay que mirarlo, hay que explorarlo, hay que trabajar la sensación. Eso es el coaching el que hace eso. Nos entrenamos en hacer eso. Pero la desvalorización, como su nombre lo indica, es como que pierdo el valor. Y uno, la verdad, en muchas situaciones se puede llegar a sentir desvalorizado. En muchas. ¿Saben en qué? En las relaciones de pareja. Cuando las dos personas se esfuerzan mucho y de pronto hay uno que no le valora al otro. Y se fue y nunca le valoró el esfuerzo. El que madrugó, el que hizo, el que se esforzó. ¿Les pasó alguna vez? ¿Sí? Y cuando uno se sienta así, uno dice, uy. Y como que uno carga con eso y lo dice. Y llega un momento en donde uno lo expresa, lo termina expresando. Y cuando lo expresa, como que viene el conflicto, viene el choque, y entonces viene la disputa y días después uno se enferma. Hay gente que después le sobrevino una enfermedad bien tremenda, ¿sí? Porque dicen, uy, usted nunca a mí me valoró lo que yo hacía. La relación con los hijos. Uno muchas veces, hay padres que sufren y dicen que mi hijo nunca valoró todo lo que yo hice. Hice mucho y esperaba de mi hijo, ¿sí? Y en cuando uno sabe que uno no puede esperar de los hijos, hay padres que esperan de alguna manera por sus creencias, porque no es fácil apartarse de eso. En todo caso, desvalorización es como que no se me dio el valor que esperaba. Y eso está reflejado en todo el sistema óseo. Y específicamente en algunas partes. A mí me parece una parte muy interesante y es las cervicales. A mí, no sé, siempre me ha llamado la atención. Creo que los problemas de cuello es como muy frecuentes, ¿o no? Sobre todo en personas que viven muy estresadas, muy tensionadas, con muchos pesos económicos. Uy, duele uno aquí el cuello, y la persona dice, uy, la espalda, y son las cervicales. Y las cervicales están claramente asociadas con la desvalorización. Ahora, cuando uno te duele el cuello, es como que tuvo que agachar la cabeza, y el problema muchas veces de la desvalorización es que las personas tienen que agachar la cabeza. Es decir, en mi trabajo no me valoran, pero me toca aguantarme. ¿Qué más hago? ¿Y le toca a uno agachar la cabeza o no? Y hay gente que le toca inclusive someterse al otro. Y dice, uy, mi pareja nunca me valoró, pero no puedo hacer nada diferente. ¿Qué me toca hacer? Agache la cabeza. Y uno pidiendo con la cabeza agacha es como viviendo así como inclinado hacia el otro. Y eso de someterse es bien complejo, bien difícil, ¿sí? Porque es una fuerza que me lleva como a coartarme. Y Joana Restrepo, mira, una cosa que te iba a decir. Y es que hay una psicogenealogía corporal del cuerpo. Es decir, nuestros cuerpos, al paso de los años, nuestras familias, terminan mostrando unas características corporales que expresan muy bien el conflicto. ¿Me entiendes? O sea, hay familias que fueron muy avergonzadas, pasaron por grandes vergüenzas por sus miembros, porque fueron juzgados, y pareciese ser que esas familias se quieren hacer pequeños para que nadie los vea, y su corporalidad es delgada, pequeña, y cuando tú me hablas ahorita de esa corporalidad, yo me acordaba de esa psicogenealogía, y decía, oiga, ¿qué habrá detrás de esa psicogenealogía que lleva a la persona a estar así? Eso es un tema interesante, ¿no les parece? A mí me parece que, uy, entender esa psicogenealogía, hay familias que tienen problemas con la obesidad, con la delgadez, y son características de ese sistema familiar, y son como muy propias de ellos. Lo que pasa es que todavía no me voy a lo transgeneracional, porque según lo que acabo de decir, primero empiezo con mis experiencias actuales. ¿Está bien? Y es que si la persona vive con problemas de huesos, habría que ver hasta qué punto se siente desvalorizada, no reconocida. Quizás muchas veces hay personas que dicen, mi familia, a todos mis hermanos les reconocieron menos a mí. Mis padres nunca me reconocieron a mí mi valor, nunca me dieron el lugar, nunca me sentí visto, nunca me sentí tenido en cuenta y mis opiniones no contaban. ¿Sí? Mi mamá nunca atendió a mis opiniones. Yo creo que eso pasa mucho, ¿o no? Sí, yo lo veo todo el tiempo en terapia, lo veo todo el tiempo cuando hablo con las personas. Y muchos de los que estamos aquí tenemos la enorme fortuna de todo el tiempo estar en contacto y escuchar historias. Y yo a diario escucho dos y tres, y yo creo que una de las cosas más recurrentes son esas. Sí, esas y en muchos sectores, por ejemplo, cuando iba mucho a Manizales a hacer terapia, las adicciones. Y eso me llevó a buscar, a indagar, a entender muy bien la relación vínculo de mamá e hijos para las adicciones. Después hablamos de eso. Pero hay como cosas muy recurrentes, el no sentirnos valorados por el otro, por la pareja, ¿no? Yo creo que es una de las cosas más fuertes el tema de pareja. Por eso hay gente que dice, se separó y como que, uy, empezó a irle bien. ¿Pero por qué? Porque recuperó su valor. Porque recuperó su fuerza, su energía. Y no era porque otro se la estuviera quitando, no, no, no. No, son nuestras decisiones. Ojo, uno con el tiempo aprende a asumir sus propias decisiones. Somos responsables de nuestras decisiones. Es más fácil decir, fue el otro el que me quitó. Pero cuando yo la asumo y digo, no, esto es parte también de mi decisión, de lo que hice y me reconcilio con eso que hice, voy a estar bien, me voy a dar un poco más de valor. Ahora bien. Listo, mis experiencias actuales. El frío puede venir de ahí, el problema de los huesos, el sentirme desvalorizado por la familia, el sentir que de pronto la persona ha sido mirada, criticada. Y es que quiero incorporar otro conflicto. ¿Listo? Permítame, trabajamos el segundo conflicto. Y tiene que ver con la crítica. ¿Cuándo critico algo? Cuando la persona se vuelve tan perfeccionista. O sea, cuando se sufre, cuando las cosas no salen como se espera. Cuando mi historia personal y quizás familiar está marcada por nunca haber sido suficiente para el otro o valorizar. Como nunca fue suficiente, tuve que haber hecho mucho. Y tengo que hacerme perfecto y hacer las cosas muy bien. Y no tolero la imperfección. Pero detrás de ese conflicto hay un conflicto de imperfección. Entonces, como que al final, esa crítica, esa exigencia más, como llevada al extremo, esa intolerancia hacia el otro, termina afectando huesos. En muchas personas, no en todos el que tenga problema, porque mire que es que las variaciones se puede acomodar de muchas maneras. Pero sí valdría la pena decir, bueno, pues me voy al médico, tengo que tomar calcio, me toca hacer lo necesario, sí, omega, mejor dicho, le doy a mi cuerpo lo que necesito, trato de mantener un estilo de vida más o menos sano, sí, la calcificación es importante, los hijos a uno lo descalcifican, no solamente literal, sino simbólicamente, cuando todavía no los he soltado, cuando estoy muy preocupado, cuando los sobreprotejo, ¿me entienden? Y entonces trabajo una vida sana y paralelo a esa vida sana empiezo a trabajar un proceso de valorización. ¿Está bien? ¿Hasta ahí es claro? Yo creo que uno empieza, mi experiencia y el trabajo que he hecho durante años, cada vez me lleva a reafirmar que hay una clave para sanar, para reparar eso. ¿Sí? Y se llama encontrar mis propios proyectos, mi proyecto de vida. Y para eso tendríamos que hablar de un título. ¿Listo? De un título. Ahora vuelvo a esa gráfica. que se llama proyecto sentido. ¿Listo? Cuando hablo del proyecto sentido, me voy en esa pirámide, me voy a volver, me voy al segundo escalón, que se llaman las memorias gestacionales. ¿Está bien? Entonces ya miré lo mío, hice lo que tenía que hacer, ahora me voy un poquito para atrás, memorias gestacionales. ¿Qué es eso de la memoria gestacional? Pues es la información que está guardada en mi memoria, aquí y en el cuerpo, en o durante el proceso de gestación. Partiendo de unos meses antes de nacer, o sea, no solo la gestación en el momento en que estoy en el vientre de mamá, sino un poco antes y un poco después. ¿Entendido? Porque ahí tengo un vínculo muy fuerte con ese ser que me dio la vida. En algunos casos con los cuidadores, porque de pronto mamá nunca estuvo, pero creo una dependencia a los padres. Pero principalmente mamá, pues, ¿qué se le va a hacer? ¿No? O sea, los conflictos de mamá pues, pasan por... Entonces ahí me toca mirar esas memorias. Entonces, ¿yo qué puedo hacer con esas memorias? Trabajar desde los proyectos sentidos. Cuando los padres no resuelven algo, suelen ser los hijos los que vienen, o esas decisiones de tener hijos se dan en torno a que ese hijo que llega es un hijo que viene a cumplir algo que yo no cumplí. ¿Listo? O algo que no logré vaciar, o algo que no logré transitar. Por ejemplo, un niño sustituto, ¿sí? En este caso, miremoslos acá, hijos de reparación, niños que expresan el síntoma, niños que expresan el secreto, niños basura, creo que estaba aquí, ¿no? Niños basura. Cargan con todos los problemas del clan para liberar al resto. El niño basura, me he dicho, un niño que venga con el que pueda vaciar todo, ¿sí? Un niño zurdo espera a un niño y llega una niña, o viceversa. El sexo equivocado, ¿sí? El niño para el amor imposible. Entonces nunca pude tener una relación y pues mi hijo como que es lo que me va a unir a la persona, un niño compromiso. Y entonces muchas veces hay hijos que se vuelven eso, ¿no? Como hijos que vienen a cumplir ciertos roles. Y ese, pero eso no solo en el momento, ¿no? Sí, sino como que se vuelve para toda la vida. Y entonces, si no tengo ese hijo y ese hijo no se parece al papá, entonces corro el riesgo que digan que no es mi hijo. Y entonces su proyecto es venir aquí a cumplir algo y es que digan que sí. Entonces a ese hijo le va a poder cargar toda la vida, o quizás cargue toda la vida con una carga y es que el otro me apruebe. Y sufre cuando no lo aprueba. Hijo de la aprobación. Miren lo interesante. Pues aquí otro tema largo, ¿no, Beatriz? A ver, Judía, ¿hasta aquí va quedando claro?
Sí. Sí, gracias, Ricardo. Yo pensaba que también, ¿será que uno se sobrevalora?
Lo que pasa es que la sobrevaloración y la desvalorización parecen diferentes, pero terminan siendo lo mismo. Es como la baja autoestima y la... No llamemos el estima alta, sino la prepotencia. Uno dice, claro. Uy, pero es lo mismo, ¿no? Es que depende del contexto y depende de las personas. Ejemplo, una persona que se siente inferior ante el jefe es el mismo que se siente superior ante el que le abre la puerta. O sea, tiene el mismo complejo, pero lo que cambia según el contexto y el escenario. Ahora, nada, esto es como una matemática, que todo es así, no. Pero esa es la tendencia. Y entonces la sobrevaloración, todo eso también se da un poco en términos de, pues no fui suficientemente valorado. Ya sea desde mis experiencias, como ya lo vimos hace un momento, o desde la gestación. Desde aquí ya no hablaremos de gestación, sino desde la concepción, ¿no? ¿Ves? Ahora, en la gestación, ¿cuántas cosas pasan? Todas las emociones y la herencia, el ADN emocional de mamá pasa. Y así uno crea que no le pasa. Es que mamá, ¿y cómo fue el embarazo? No, bien. ¿Y el parto? No, esa vaina fue duro. Sí, como estuvo el parto, sí como estuvo el embarazo, seguramente estuvo el parto. No, siempre tampoco es igual, pero hay una tendencia. Pero casi siempre es un bien, pero uno se va a la experiencia y bueno, ¿y qué viviste, no? El conflicto, la duda, lo que uno vive todo el tiempo. Es que el embarazo son 9 meses, casi un año. Y si tú tomas un año de tu vida, en un año pasan muchas cosas, ¿o no? Que hay años duros. Y hay gente que dice, uy, yo vengo del año. Por eso a mí me encanta la numerología, las repeticiones familiares, porque uno con los años dice, uy, estos años tienden a ser fuertes. Y hay años de años, y hay años que pero siempre todo esto nos enriquece, nos suma. Acuérdense que hace 8 días decíamos que tocaba reconciliarse con la incertidumbre, con lo negativo. Entonces me parece esa pregunta tuya muy válida, o sea, no es que sea diferente. Ahora, durante los 9 meses del embarazo sí pasan muchas cosas, pasan de manera significativa. Y ahí hay una herencia. Y ni qué decir los primeros años de vida, ¿sí? Los 3 primeros años, donde muchas veces los padres pues sufren situaciones de tensión, de mucho estrés, de problemas de depresión posparto, o simplemente de rechazo hacia el hijo, o del hijo que de alguna manera pues fue querido, pero como que fue el hijo que sobreprotegimos para que no le pasara nada. O sea, todo en exceso o en carencias tiene el mismo problema. Pero pues tampoco es malo, ¿no? ¿No les parece? Por ejemplo, que un hijo haya sido concebido esperando un niño y llega una niña, pues eso no es malo. Yo creo que le hace que la persona desarrolle, si es una niña, que desarrolle su lado masculino. Lo malo es cuando se va a ese lado, no regresa al suyo. ¿Sí? ¿Y lo malo en qué sentido? En que pues hay un desequilibrio, ¿no? Sus decisiones, claramente. Pero sí el hecho de que hay un conflicto con ese otro lado. Pero también es la posibilidad, ¿sí? Se dice que las personas que tienen problemas de concepción crecen con raíces más fuertes. Porque si esperaba una niña, llegó una niña, entonces como que siempre se trató como niña y nunca se le desarrolló el lado masculino. ¿Me entienden cómo podría ser eso? Entonces también yo creo que es necesario muchos de estos conflictos, o sea, porque si no, esto sería nunca uno lo repara. Es entenderlo y estar bien con eso, ¿sí? Pero entonces esas memorias gestacionales ayudan. Lo que pasa es que, ¿por qué incorporo el proyecto sentido con los huesos? Porque lo que les decía es que, según mi experiencia, lo que más hacemos era lo que hablábamos con Joana Restrepo al principio, y era que cuando hay un problema uno suele concluir y decir, sí, que me vaya bien, que aprendí. Pero lo mismo pasa con los proyectos. Uno dice, sí, algo tengo que aprender, voy a hacer esto. Siempre se trabaja desde acá, casi siempre. Y uno se aleja de sus proyectos, o nunca los tuvo, de sus metas personales. Y cuando se vuelve a eso, cuando vuelvo a mi sendero, el mío, a lo que quiero, a mi sentido, no desde solo aquí, sino desde aquí, empieza a surgir algo que es la confianza en uno mismo y la valorización. ¿Sí? Uno adquiere el valor cuando uno empieza a sentir que hay un progreso. ¿No les parece? Cuando hay metas, cuando hay proyectos, cuando alguien dice, uy, yo fui, hice esto, y aprendí, y viajé, y conocí. Eso ayuda más que pararse frente a un espejo y decir, yo valgo mucho, sin ser lo del espejo malo o sin decir que lo del espejo no funciona. Funciona si está acompañado de procesos en los cuales uno sienta que hay un algo que estoy haciendo por mí, para mi beneficio y para el beneficio de mi familia. Y entonces ese proyecto mío, ese sentido mío, no va a poder ser si estoy cumpliendo uno que no es el mío. No va a poder hacer todo, o sea, no va a poder desarrollar en lo mío. Si todavía estoy cumpliendo. Yo tengo un conocido que me decía, yo había dejado esto que hacía, ya había decidido no volver a hacerlo en mi vida, ¿sí? Su trabajo. Pero falleció el papá que se dedicaba a eso y dijo, no, como mi papá falleció, yo dije, no, ya, por homenaje a él lo va a seguir haciendo. Pero significa que sus proyectos se aplazaron. Y el problema no es aplazar algo, ¿no? Ojo. ¿Listo? De pronto alguien diga, uy, yo aplacé algo. No, no, tú puedes aplazar. El problema es no dejar de hacer. Aplazar es como que luego lo haces. Y lo voy a hacer. De pronto ahorita no puedo, pero lo voy a hacer. Pero cuando definitivamente tomas y dices, no, lo dejo a un lado y me voy a dedicar a esto, que es más para responderle a mi familia, o a esas memorias estacionales, pues entonces al final terminamos en un sentimiento y en una emoción que se llama la frustración. Pausa hasta aquí. Bueno, ¿todo claro? ¿Todo claro, Cristina? ¿Vamos bien?
Sí, señor. Perfecto.
Vale. Cristina, es que hay dos Cristinas en este curso.
Ay, Dios mío.
Y hay una que es Cristina Jurado.
¿Y?
Y hay otra Cristina Alexandra Jurado. ¿Será la misma o será la otra?
No, es la misma.
Lo que pasa es que la voz yo la siento como diferente, yo no sé.
No, es la misma, es la misma.
Ah, pues, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido?
Muy bien, Joseph.
¿Cómo va Sarita?
Muy bien. Bien, ya descansando.
Ella, Beatriz, Cristina me llama Joseph. En una vida yo fui Joseph. En una vida hace 15 años o 20, será un nombre de un trabajo que se hacía muy bonito. Así que bueno, me alegra. ¿Cómo ves toda esta información, Cristina? Un poco en la relación con tus hijos, tu familia, tus proyectos. ¿Qué tomarías para ti de todo esto que estás escuchando? ¿Algo que te resuene? ¿Que nos quieras compartir?
Sí, escuchaba mucho la parte de que tú decías de no, el sentirse no valorado. Pues digamos que yo te escribía y decía, sí, siempre permanezco con frío, siempre, pues digamos que desde pequeña siempre he tenido el dolor de los huesos. De los huesos me duelen mucho más es en la parte de las piernas, de las rodillas. Sí, cuando era pequeña, digamos, mi abuelita le daba un remedio de alcohol y bueno, remedios caseros para que pudiera tener y me flexionaba para las rodillas y era el dolor de los huesos. Y lo relaciono con ese sentir, ¿no? Que a veces no se valora, pero a la misma vez siento que, no sé, o sea, que no me valoran, pero a la vez pienso que, no, es que no sé cómo expresarlo.
Como que no te valoran, pero te valoran.
Sí, yo digo no, pero sí me valoran.
Claro. Entonces estamos, y aquí solamente una cosa, discúlpame, te interrumpí, pero es tan importante, pero no quiero que se me escape, Cristina. Y es que hay que diferenciar, es una cosa lo que uno siente y otra que no necesariamente tenga que ver con la realidad, pero hay que darle un valor a lo que uno siente. ¿Me entiendes? O sea, hay que darle mucho valor porque uno lo está sintiendo. Porque alguien podrá decirle a uno, no, pero yo sí te valoro. No, yo sí te quiero. Pero hay que darle un valor porque uno lo está sintiendo. Y eso tiene una raíz. Hay que buscar esa raíz. Porque muchas veces uno duda de su sentir, ¿sabes? Y eso también le suma a la desvalorización. Como que yo mismo ni siquiera valoro lo que siento. Y eso no te pasa a ti, Cristina. Eso nos pasa a todos. Yo creo que a la gran mayoría tenemos esas dudas. ¿Seré yo o será que...? No, lo siento. Y ahí, como que eso que acabas de decir reafirma que quizás ese conflicto está presente. ¿Me ibas a decir algo más?
Sí, no, lo analizaba más por ese lado del sentir de que sí, digamos que no. Soy valorada, digamos. En algún momento sí lo sentí. En tiempos atrás sí sentí lo del trabajo, o sea, como que no se veía como el esfuerzo, pero pues digamos que a hoy ya lo siento, pues siento que no, siento que esa parte ha sido como sanada.
Qué
o sea,
bueno.
No.
Qué bueno. ¿Cómo fue la relación con me mencionaste tu abuela, ¿verdad?
Sí, con mi abuelita, sí. Mi abuelita materna era la que yo te decía que me nos daba el...
Ah, ok, te sobaba y todo.
Sí, paterna. Pero digamos que con ella fue muy poco el tiempo porque pues digamos que estuvimos muy alejados de ellos.
Claro.
De papá.
¿Y con tu mamá?
Con mi mami.
Tú como mujer, como la relación,
Con mi...
hay sistemas familiares donde al hombre se le da un lugar mejor que a la mujer, ¿no? Hay mamás que dicen, ah, como este es hombre, entonces este le damos un lugar más privilegiado en la mesa, en todo, y a la mujer no. Y así, eso era muy, 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 muy común, ¿no? Me parece a mí, o sea.
En la familia sí son así. Se da más valor a los hombres que a las mismas mujeres. Y como mi mami estuvo gran parte, o sea, digamos que mi mami se enfermó a partir de la muerte de mi papá. Y digamos que en los 10 años, hasta los 10 años creo que la tuve a ella. Ya después ya sentí, bueno, siento que ya fue viceversa. Tuvimos que estar pendientes de mi mamá. No fue lo contrario.
Claro.
¿Sí? Sí. Es eso, yo
Pero
siento.
mira que hay un movimiento muy, muy especial que uno puede hacer con mamá y es como decirle, mamá, o sea, yo te devuelvo tu grandeza, porque mamá busca en el hombre el valor que ella nunca tuvo, porque viene de una historia de desvalorización. Entonces, un poco traer esa energía presente y devolverle su grandeza. Decirle, mamá, entiendo que nunca me valorizaste, porque quizás también en tu historia, pues nunca tampoco recibiste ese valor de pronto de los abuelos. Y quiero reconocer ese valor en ti. Reconozco en ti una mujer trabajadora, fuerte, una mujer que nos enseñó a través de la disciplina. Y quiero exaltar ese valor. Quiero exaltar en ti y reconocer en ti ese valor significativo para nuestra familia. Y lo coloco y lo reconozco y te lo reconozco a través de esto. Y entonces de manera simbólica uno elige algo para reconocer. Cuando uno hace esto así como muy profundo, Cristina, aquí parecen palabras, ¿no? Pasa es que esto se hace y ya es en un nivel profundo. Pareciese que uno no se lo dijera a la mamá, ¿sabes? Pareciese que uno se lo estuviera diciendo a uno mismo. ¿Ustedes alguna vez sintieron que su mamá les hablaba al oído? Como que uno se regaña por dentro y como que es la mamá de uno hablándole. Pues bien, los diálogos con mamá mucho tienen que ver con los diálogos con nosotros mismos. Pero es llevar a mamá a un escenario de un reconocimiento. ¿Me entiendes? Y eso no es fácil, sobre todo cuando quizás mamá no nos ha reconocido. Yo creo que todo esto, entenderlo, Cristina, ayuda mucho, ¿sabes? Muchísimo. Porque uno empieza a decir, ah, y empieza uno como a respirar profundo y dice, ah, y empieza uno, y ¿saben qué piensa uno en los hijos, Cristina? Tú tienes una hija, ¿no? Entonces uno empieza a pensar en los hijos y dice, uy, mi hija. Y muchas veces, ¿sabes qué hacen muchas mamás? Empoderan a la mujer y le quitan poder al hombre. Lo debilitan. Y entonces se le aparta al hombre de su fuerza. Y ahí es donde entonces tengo que darles un valor simbólico similar. Pero ojo, muchas de estas cosas son inconscientes. O sea, acuérdense que todo esto se mueve en el inconsciente. Uno no se da cuenta. Y eso funciona así o no. Había un experimento hace muchos años donde que se hizo que cuando una persona estaba interesada en la otra y se le presentaba y le daba la mano, después de darle la mano como que se tocaba la nariz. ¿Sí? Y como que era un poco el cuello. Y era así, ¿no? Lo que pasa es que después, por el tema de por el tema de la higiene y eso, pues eso no se dio, pero se siguió haciendo como esa mirada y se encontró que cuando alguien saludaba a alguien, en algún momento como que con la otra mano se tocaba o se llevaba la mano a esta parte. Era como el oler, como mi instinto animal queriendo oler al otro. ¿Me entienden? Y a mí me parece muy interesante eso, ¿no? Y así pasan muchas cosas. La mamá cuando ve al niño, y eso se lo escuché hace poco a una psiquiatra, neuróloga, me pareció que la escuché, me pareció muy interesante, ya lo había visto antes. Porque la mamá no le dice, háblele pasito al niño, pero le habla muy suavecito, como que su instinto lo lleva a tomarlo suave, a hablarle al oído, pero nadie le dio un curso que diga al hijo no hay que hablar así, no, Es un instinto. O uno ve un animalito que está con miedo y uno qué hace, uno como que el instinto lo lleva también a ir despacio, a acercársele para que no se asuste. Pero uno no se ha tomado un curso que diga cómo no asustar a un animal asustado, ¿no? Uno por instinto simplemente se acerca despacio. Pero esos son los instintos, ¿me entiendes? Y hay que mirarlos a la luz también de lo que estamos trabajando. Bueno. Bien, muchas gracias Cristina por compartir esto. Quédate con esa manera de reparar. Es decir, hay que devolverle el valor. Listo, hay que empoderar la energía femenina, pero no por encima de, sino al nivel de. Porque cuando que en el sistema familiar la mujer ha cobrado también un valor preponderante, quizás ha debilitado la figura masculina al punto de que el hombre se la excluye. Y luego vienen sus hijos a querer, o hijas a querer tener relaciones con hombres y no encuentran, porque ha sido excluido. Entonces, como que equiparon la fuerza masculina y femenina. Papá, a mi papá también le doy el valor, Cristina. Como que le devuelvo ese valor, ese reconocimiento que nunca lo dieron. Porque seguro, y nos ponemos a hablar de papá, Cristina va a decir, uy, él tampoco se le reconoció. Él tampoco se le, como que se le dio su gracias, o sea, hiciste esto bien. Bueno, vamos en este tiempo que me queda, si ustedes me lo permiten. Bueno, creo que ya hemos hablado de algunas maneras de hacer, ¿no? De repararlo, del enraizamiento. Ahora con lo de Cristina, creo que nos viene muy bien. Lo del tema de huesos. A ver, esas son algunas formas de reparar. Yo voy a volver a mi presentación. Un poco para, perdón, un segundo, un poco como para que de alguna manera podamos darle un sentido a todo esto que estamos hablando. Y entonces, pues lo de las memorias hay que mirarlo. ¿Les parece si luego volvemos a este tema? Dejémoslo ahí. Vamos a tener que volver a él en muchos episodios del curso, pero me voy a devolver entonces a mi pirámide. Entonces, arranco con la experiencia actual, luego voy a las memorias. En el caso de los huesos, voy al proyecto, redefino proyectos. Esa es otra manera de solucionar, ¿no? Mis proyectos, me desligo un poco de los de la familia, en agradecimiento, en reconciliación, empiezo a lo que le pasó a Cristina, cuando empezó a trabajar lo que le gustaba, que no sé si fue así, pero cuando ella dijo, uy, encontré esto que es mío, ahí empezó a seguir su proyecto. Quizás lo que hacía antes no le daba valor porque eso que hacía antes era más en respuesta a lo no resuelto por la familia, Cristina. Y entonces ya uno va encontrando y ahí se recupera el valor. Y eso es lo que tú dices, uy, sentí que mi vida cambió. Y eso es genial encontrarlo. Algo uno tiene que hacer bien para llegar a eso. Por último, pues viene el pasado transgeneracional. Y es que, miren, muchos de los fríos que uno siente, quizás también los sintió el abuelo que fue secuestrado y que vivió solo, la abuela que le tocó vivir una situación de mucho dolor y estuvo sola mucho tiempo y que vivió en el frío y quedó esa herencia. Sí, yo los invito a que miren ese árbol familiar y que quizás se encuentren con historias similares. Y de ahí habrá mucho que decir, muchísimo, muchísimo, seguro. Seguro, y lo del frío, pues sobre todo va a tener mucho que ver. Ahora, los huesos. Entonces decimos, esto de mesodermo lo vamos a ir introduciendo de a poco, pero entonces hablamos de desvalorización, ¿listo? La creencia y lenguaje interno, me encontré esa gráfica, me pareció muy interesante, y es que, pues bueno, hay una creencia, hemos hablado de las creencias, dentro de ellas pues presentaremos algo un poco más profundo, pero pues hay un lenguaje interno, ¿no? Y es no puedo, no valgo lo suficiente. Un poco lo que les decía hace un momento, creo que les coloqué varios ejemplos. El proyecto sentido, nací para asegurar la felicidad de otros, debo ser garante del bienestar de otros, no tengo derecho, no me valoro. Sí, o sea, como que tengo que hacer por el otro, entonces eso no me da derecho a cumplir con mis proyectos y salirme de eso, pues sería genial. Y lo del árbol familiar debe ser leal a la historia. Entonces, un poco este cuadro, miren que a manera de ejemplo resume lo que acabo de decir. ¿Listo? En cualquiera de los casos, algunas partes de los huesos, las rodillas, desvalorización, porque son huesos, obediencia, es como si me arrodillara ante el otro, sumisión, Eso es una manera del conflicto. Ahora las rodillas también representan el progreso, el avance, cuando por ahí uno siente que ya perdió esa capacidad de avance, que como que ya no depende tanto de uno, sino más de otros, suelen ser las rodillas las que se afectan. Las rodillas también y la cadera suelen recibir el peso del cuerpo y un peso, digámoslo, elevado, casi siempre también expresa como todo lo que el cuerpo tiene que aguantar, guardar y cargar, ¿listo? Como que me he tenido que llenar de mucho para poder enfrentar todas estas situaciones. Y yo creo que hay un tema de la grasa que le vamos a dedicar un capítulo muy especial y vamos a entender un poco más esto de las grasas. Sin embargo, por ahora, pues el peso en el cuerpo muy elevado afecta pues obviamente nuestras rodillas, pero la pregunta ¿es solo el peso corporal o hay otro peso? ¿Listo? ¿Qué estoy cargando? Ahora, si nos vamos más adentro, viene la columna vertebral. Y problemas de columna son problemas de... Yo tengo aquí una estudiante que queremos mucho y ella ha sido operada de columna, no sé, cualquier cantidad de veces. Y uno habla con ella y dice, es que yo tengo que responder por mi mamá en Colombia, tengo que responder. Y su listado de lo que tiene que hacer es interminable. Y me toca ayudar a estas personas y tengo que ayudar. Y como que mi ayuda tiene que ser mucha y no hay una valorización. Y la última vez que vino a Colombia se encontró con una situación tremenda donde tuvo que hacer mucho y nadie le agradeció. Mejor dicho, la mamá le decía una literal... Y yo no sé si alguien la escuchó a ella. Le decía, usted cuando no la embarra, cuando llega la embarra, cuando se va. Entonces para ella fue muy doloroso eso. Doloroso, dolorosísimo. Porque como que su mamá que no la veía, la recibe no de mejor manera y la despide de esa forma. Es como que no le valoró. ¿Y saben qué? Llegó a su lugar de vivencia y está ahorita otra vez a puertas de una operación de columna. ¿No les parece eso muy, digámoslo, muy diciente, muy claro a la luz de lo que estamos hablando? Y es que tener que cargar mucho, pues, es complicado. Ahí me gustaría que hiciéramos una pausa, tomáramos una vela, si la tenemos, por favor, un minuto para que la consigan. Está bien, yo no me quiero ir con solo lo teórico. Déjenme y hacemos un pequeño ejercicio. ¿Les parece? A ver, un minuto, yo voy a traer el fuego.
Dame un segundo, ya regreso.
Un minuto para todos. Oh,
estos huesos. ¿De cualquier color?
Regalémonos un momento de reparación, ¿les parece? Una pausa, vamos a respirar, vamos a tomar distancia. Por un momento de todo lo que acabamos de hablar, y quiero invitarlos a que de alguna manera, en esa pausa, frente a la luz, frente al fuego, ojalá que cuando lo enciendas, pues, digamos todos, la luz, el amor, energía universal acompaña este momento. Y a la luz de esta vela, si la hay, si no, no se preocupen. Miren, en el corazón está el fuego más importante. Pónganse las manos en el corazón. Vamos a decir o vamos a decidir.
Perdón, Ricardo, acabé de llegar. Disculpe.
No se preocupe, tranquila. Hasta ahora estoy haciendo la introducción y...
Ok.
Quería simplemente decirles que, Judy, nos vamos a dar una pausa, ¿bueno?
Ok.
¿Una pausa para qué? Una pausa para darle el valor y darnos el valor, ¿sí? Esto en lo teórico es muy bonito, pero aquí es donde funciona. ¿Les parece? Si lo ponemos en práctica.
Ya. Yeah.
Relájate, suéltate, Enciende la luz, enciende el fuego. Si te viene bien, repite mis palabras. Si no, trata de, con tus palabras, hacer el ejercicio. No dejes que tu mente te distraiga. Solo presta atención a tu respiración. Acuérdate que esto funciona si prestamos atención. Quizás a la clase, pero más importante, a lo que estás sintiendo. Toma el aire profundo por tu nariz. Suéltalo suave, suéltalo muy despacio por tu boca. Tranquilízate. Observa el fuego, míralo. Si no tienes, cierra los ojos e imagínalo. Y vas a mirar la luz, el fuego, a decir que esta luz llene de calor cada parte de mí, mis manos, mis muñecas, mis huesos, mis codos. Y mientras lo voy mencionando, estuve observando tu cuerpo, imaginando que la luz se traslada a esa parte de ti, tus hombros, tu cuello, tus cervicales, como si llevaras la vela prendida a tu columna. Trata de prestar atención. Tus piernas, tus rodillas, ilumínalas. A tus tobillos, a tus pies, tus dedos de los pies. Toma el aire profundo. Y al soltar el aire también trata de sentir que sueltas con el aire las tensiones. Suéltate, las incomodidades. Recuerda que este es un ejercicio para estar atento a lo que estás sintiendo. No es para que te vayas, no, sino para que prestes atención a las partes de tu cuerpo que necesitan liberarse. Y cuando tomes el aire y lo sueltes, sientas que de alguna manera con tu respiración permites que se libere energía de toda esa situación acumulada, sintiendo que le entregas al fuego. Confío en que el proceso de la vida cuida de mí. Tomo de la luz y llevo la luz a mi cuerpo. Trae a tu mente un ser querido. Quizás mamá, Cristina, quizás tu abuela. Imagina que le regalas esa luz en reconocimiento de su valor, del lugar que ocupa, te lo reconozco. Esta luz como un obsequio para ti, del alma, en reconocimiento de tu gran capacidad, del ejemplo y del lugar que ocupas hoy por ti mismo, por ti mismo. Con tus palabras vas a tratar de decir el valor que tiene para ti ese ser. Tratando también de sentir que esas palabras son para ti. El valor de mis acciones, mis buenas intenciones más allá de los resultados, buenos, malos. Detrás se esconde alguien que quiso hacer las cosas lo mejor posible. Intenta reconciliarte con una sonrisa contigo. Envíale un mensaje a tu cuerpo a través de una leve sonrisa de valor, de cariño. Imaginando que frente a ti están tus sueños por cumplir, esperándote, tus metas. Transita hacia ellas libremente, sintiendo que dejas atrás toda huella de dolor. Tranquiliza tu mente, aquiétala, suéltate y déjate llevar por tu sentir. Disfruta de este momento del encuentro porque quizás es el más importante. Es la posibilidad de reparar. Lleno cada hueso de mi cuerpo de la luz, del cariño y del afecto. Imagina para terminar que te sumerges en un gran abrazo con tu ser querido, con tu familia. Y recuerda que este calor del otro te inyecta calor a todo tu cuerpo. Toma el aire imaginando que tomas del otro, de su energía, de su esencia, de su fuerza. Suelta. Atiende tu sentir, tu cuerpo. Y vuelve a respirar sintiendo que al soltar también sueltas todas las sensaciones de incomodidad, de malestar. Y vamos a terminar diciendo, agradecemos a la energía universal por este espacio y este momento. Así es. Abrimos los ojos, miramos el fuego, le agradecemos, mojamos los dedos, absorbemos la luz. Bueno. Una breve meditación, espero la hayan podido sentir de una manera profunda. Y pues, ¿qué decirles? Me alegra saludarlos. ¿Qué más? Qué bonito poder compartir con ustedes. Gracias, muchas gracias de verdad por acompañarnos, por su paciencia, su escucha. Les envío un abrazo muy grande. Nos vemos dentro de 8 días, ¿les parece?
Gracias, Ricardo.
Trabajando, sigamos trabajando. Vamos dentro de 8 días a seguir abordando.
Muchas gracias. Feliz noche.
Pues mucho feliz noche gusto. A todos. Muchas gracias, Ricardo. Que
descansen.
A gracias todos. Igualmente a todos.
Gracias. Chao. Gracias, Ricardo.
Con mucho gusto a todos.
Gracias, feliz compañeras. Noche.
Chao, Lorena. Chao, Isabel.
Hasta luego.
Gracias.
Chao, Cristina. Un abrazo. Chao, Joana, Beatriz. Que descanses. A Rosa. A todos. A todos una muy buena noche.